13:00 minutos.
A continuación, Radio María presenta El Gozo del Evangelio, programa producido y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le invitamos a escuchar y participar.
Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesucristo.
Estamos en Radio María, en que no lo crean ustedes. Bienvenidos a este programa de El Gozo y la Alegría del Evangelio. Nos da mucho gusto poder saludarlos en esta tarde. La Arquidiócesis de Galveston, Houston, la Oficina de Evangelización y Catequesis. Estamos muy contentos y es un honor para nosotros compartir este espacio con todos ustedes. No solamente la comunidad aquí de Houston, pero de Chicago y desde otros lugares donde nos puedan estar escuchando. Gerardo Lalo Salazar te saluda en esta tarde y estoy muy contento en esta tarde por compartir estos micrófonos pues con varios de mis compañeros. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Habla Adrián Herrera, un servidor aquí escuchándonos por la radio. Obviamente estamos emocionados, obviamente ya acaban de escuchar a mi compañero Gerardo con ese grito de olé olé, porque yo creo que se han dado cuenta que el tema va a ser sobre la fe y el deporte, y una vez más pues estar aquí reunidos los tres.
Claro,
los tres,
claro.
Aquí en la oficina.
Así es, muchas gracias por la introducción, Gerardo. Habla Juan Carlos Moreno, un placer estar aquí con ustedes compartiendo nuestra fe y en este tema pues bastante apropiado al día de hoy, la fe y el deporte.
Claro que sí, también tenemos un invitado muy especial, Alberto, hijo de Adrián. ¿Cómo estás, mijo? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí estoy con todos ustedes.
Qué bueno, qué bueno. Hermano, si nosotros pudiéramos pintarles en su mente una imagen de la escena que ahorita estamos viendo aquí, en realidad nos hemos vestido nosotros con la camiseta, creyendo de alguna manera que la fe y el deporte no son ajenos y que hay alguna conexión ahí, porque digo, si estos eventos deportivos internacionales son capaces de convocar a diferentes culturas, sí, no importando la nacionalidad, el lenguaje, ni siquiera la religión, bueno, alguna reflexión tiene que salir de ahí. Así es que vamos a estar teniendo algunas reflexiones que vamos a estar compartiendo desde nuestras propias experiencias, y sí quiero irlos invitando para que vayan ustedes ahí viendo la propia experiencia que ustedes tienen, porque en la segunda parte vamos a tener los micrófonos abiertos y nos gustaría que ustedes nos llamen y nos compartan cuál es su opinión respecto al tema fe y deporte. ¿Se relacionan? ¿Hay una conexión entre ellos? Vamos a verlo en este momento. ¿Qué le parece si arrancamos con una reflexión, una oración inicial?
Muy bien. Como siempre, recordamos que estamos en presencia de Dios en todo lo que hacemos en la vida diaria, aún cuando nos recreamos, aún en el deporte, y especialmente en este momento, recordamos que estamos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén.
Queremos darte gracias, Señor, hoy y siempre, por este don de la vida que tú nos das, sin merecerlo. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das, estar en este espacio, hablando de ti, y de poder compartir nuestra fe por este medio. Y te pedimos, Padre, también que derrames tu bendición sobre todas las personas que trabajan para Radio María, todos sus voluntarios, todo su staff, todos los que hacen posible esta labor, que Radio María pueda estar al aire. Para todos los benefactores, multiplica, Señor, su generosidad. A los que escuchan esta estación, concédenos la gracia de estar cada vez más cerca de ti. Amén. El salmo de hoy, la respuesta al salmo de la misa del día de hoy es: mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza.
Mi boca proclamará tu alabanza, Señor.
Proclamación del Evangelio según Mateo. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes, y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, y los azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo vas a hablar. Lo que tengas que hablar se los comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregará la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo los aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor.
Para los que somos padres o madres de familia, no hay ninguno de nosotros que no quiera lo mejor para nuestros hijos. Y esto lo hacemos con cariños, con disciplina, con amor y con consejos. Pues hoy nuestro Señor Jesucristo, como buen padre que quiere a sus hijos, nos deja muy buenos consejos. Uno de ellos es la prudencia. La prudencia es esa virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Es esa regla recta de la acción. Algunos definen la prudencia como la astucia, que es estar despiertos a las sinuosidades y trampas del mal. Pero esta astucia no debe hacernos ni sinuosos ni tramposos. Y también en su palabra nos dice el ser sencillos, el no ser prepotentes ni orgullosos, sino saber doblegar el ego, saber tratar al prójimo y aquel inclusive que no conocemos. Mantener la pureza y esa gracia que proviene de Dios, aunque vengan los sufrimientos y las persecuciones, porque eso hace al cristiano. Un cristiano sin cruz no es cristiano. Y una cruz sin un cristiano no es cristianismo. De hecho, el Papa Francisco afirmó que hay cristianos que no caminan en presencia del Señor. No tienen el consuelo del Espíritu Santo. No hacen crecer la iglesia. Solamente son cristianos de sentido común. Se mantienen a distancia. Cristianos, por así decir, satélites, que se hacen una iglesia pequeña a su propia medida. Por decirlo con las palabras de Jesús en el Apocalipsis, son cristianos tibios. Caminan solamente en presencia de su buen sentido, del sentido común, de esa prudencia mundana. Y también, por último, perseverar hasta el final, ya que, como decimos, el que persevera alcanza, y el Señor nos promete, se salvará. Por lo cual dejo esta pregunta para reflexión. ¿Sabe usted confiar en la ayuda de Dios cuando sufre conflictos, persecuciones y pruebas?
Gracias, Juan Carlos. Adrián, vamos a escuchar esta hermosa alabanza, muy brevemente, que dice: Ven Espíritu Santo, de Sandy Caldera.
presente en aire, hazte presente en brisa, hazte presente en el silencio, en la oración, en la alabanza, en mi voz, pero ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven.
Efectivamente, hermanos, estamos aquí viviendo estos días de tanta efervescencia en el deporte, concretamente este fin de semana. Y yo sé que hay algunas hermanas ahorita en casa, madres, esposas, que nos estarán diciendo: ay, hermanitos, no pudieron haber escogido un mejor tema. Digo, yo sé que algunas de ustedes ya hacen mucha penitencia en casa, ¿no? Con sus respectivos varones, esposos. Pero yo creo que hay algo de fondo. Si nuestro Papa Francisco, la misma Escritura, nos presenta, bueno, experiencias tan humanas que no nos desligan de nuestra realidad. Digo, si soy un católico y un cristiano, sé lo que está sucediendo en la ciudad, me doy cuenta del ambiente político, veo la parte del entretenimiento, y hoy concretamente, hermanos, el poder de convocatoria que tiene el deporte, específicamente el fútbol, soccer, en estos días, es impresionante, Adrián Carlos, ¿sí o no?
Sí, bastante. Es interesante ver lo que ya ahora se conoce como los hinchas de cualquier equipo, esta fiebre del mundial. Sí, esta fiebre mundial, que inclusive aquí en los Estados Unidos ha habido un crecimiento grande en el deporte, es decir, la gente lo apoya, inclusive en los partidos de béisbol. Que los mismos jugadores de béisbol tengan una pantalla y estén viendo el partido de fútbol, soccer. Eso es algo que nunca se había visto. Claro. Y obviamente como que va en creciente.
Claro.
Sí, es bastante.
Fíjense que yo traje una cita bíblica, entre otras que pudiera haber. Primera de Corintios 9:24. ¿No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corran entonces para conseguirlo. Los que compiten se controlan en todo, y ellos lo hacen para ganar una corona corruptible. Nosotros, una incorruptible. Por mi parte, yo corro, pero no sin conocer el rumbo. Lucho, pero no dando golpes al aire, sino que entreno mi cuerpo y lo someto, no sea que después de predicar a los otros, quede yo descalificado. Palabras del mismo Pablo.
Para mí, Pablo era deportista. Sí, definitivamente.
¿De cuál equipo?
De los Corintios aquí. Para mí, definitivamente, vemos en el lenguaje que usa Pablo, definitivamente, si no era deportista él, pues seguramente estaba al pendiente, sabía.
Sí.
Y vemos el ejemplo ya de cómo Pablo, aunque fuera o no, pues no sabemos si realizaba el deporte o no, pero él usa el lenguaje de la gente que está metida, obviamente, en esto del deporte, la carrera, de la lucha, para hablar de Dios, para hablar del Evangelio. Y creo que eso nos habla a nosotros hoy en día de las posibilidades que hay entre este ámbito, entre esta competencia, entre esta fraternidad, de también nosotros hablar de Dios dentro de esto, apoyándonos, y qué mejor ejemplo que el que nos da aquí San Pablo.
Claro, claro, sí. Claro. Alberto, a tu edad de 9 años, ¿tú juegas en un equipo? ¿Practicas algún deporte?
He jugado, pero pues ya me salí y me metí en karate.
Un deporte también, el karate, ¿no? ¿Por qué te gusta a ti el karate?
Pues te enseñan cómo defenderte, y te enseñan muchas cosas de karate, y es divertido aprender cómo pelear y defender y hacer muchas cosas de karate.
Me imagino, Alberto, que tu entrenador te pondrá bajo una disciplina, algunos ejercicios, te pondrá alguna rutina, te exige de cierta manera a que lo que él te está enseñando tú lo practiques, ¿o no?
Sí.
Efectivamente. Yo realmente estoy sorprendido, Adrián Carlos, la manera en cómo Hoy en día, el deporte ha, ¿cómo se dice?, convocado, reunido y unificado a tantos pueblos, naciones, culturas, incluso de distintas religiones. Y a mí me llama mucho la atención cómo el espacio sagrado ahora es un campo de fútbol, ¿no? Sí. El presbiterio, digo, me atrevo a decir eso, se ha trasladado a las canchas donde se practica el deporte. Yo veo en esta, en estos partidos tan cardíacos que hemos vivido en los días pasados, llorando, unos ahí hincados, digo, no sacan el rosario, no sé, porque creo que la FIFA ya no les permite expresar, y yo creo que podemos discutir eso también, pero cómo se ha trasladado el ámbito religioso incluso al escenario deportivo.
Sí, ¿no? Es interesante también cómo los mismos jugadores, uno ha notado, que al entrar a la cancha algunos inclusive besan el suelo que van a estar pisando y tocando y hacen la señal de la cruz.
Claro.
Algunos, ¿verdad? Otros de otra manera si son de otra religión. Pero inclusive los que juegan el soccer, el fútbol, inclusive cuando meten un gol, es interesante ver cómo dan gracias al creador, al grande, tal vez aunque no sean cristianos o católicos, claro, pero celebran y dan gracias a ese grande. Y es interesante ver esa conexión entre el fútbol y lo que viene siendo la esencia de uno, de las creencias de uno. Y eso se ve más y más, y inclusive se me viene a la mente ahora que el equipo de la selección de Brasil quedó eliminada. Uh-huh. Al finalizar el juego se habló mucho en los noticieros. Uno de los defensas de Brasil, que creo es David
Luis.
Sí, David Luis, que al momento de que iban perdiendo de una manera tan catastrófica, uh-huh, al momento que el árbitro Silva, lo primero que él hace es hincarse en el suelo y darle gracias a Dios. Se ve que está ahí, está grabado, y dice uno, a pesar de que perdieron de una manera horrible, o sea, humillante, uh-huh, pero él como todavía da gracias, uh-huh, a Dios. Digo, eso para mí dice mucho.
Claro,
dice mucho,
claro,
de la persona, del futbolista y lo que el fútbol puede hacer.
Claro, uh-huh, claro. Yo creo que Pablo, son las palabras literales. Yo corro, pero no sin conocer el rumbo. Lucho, pero no dando golpes al aire. Vemos a estos deportistas. Personalmente a mí, digo, me gusta ver el deporte del box también, que para puede ser un poco fuerte, pero la disciplina, la entrega, la emoción de un equipo sabiéndose pasar a la siguiente fase, a la final. Lo que todo eso implica para poder ser parte de alguna selección, de algún equipo olímpico, que muchas veces nosotros no alcanzamos a ver, y el deportista que por profesión o por de manera amateur lo practica, sabe la disciplina, la entrega, las normas, las guías de dieta que tiene que seguir, todo lo que hay detrás, el condicionamiento físico. Y que muy paralelamente, yo creo que por ahí va el mensaje de nuestro Papa Francisco, muy paralelamente, y aquí Pablo en la Escritura nos recuerda, el entrenamiento que nosotros debemos recibir en nuestra vida espiritual.
Uh-huh,
¿no? Uh-huh. A mí me llamó mucho también un video que nuestro Papa Francisco hizo en la televisora O Globo, en el Vaticano, diciendo lo siguiente, y aquí voy a leer tal cual. El fútbol puede y debe ser una escuela para la formación de una cultura del encuentro que conduzca a la armonía y a la paz entre los pueblos. Y sigue diciendo, estas son esenciales a favor de la causa de la paz, la necesidad de entrenarse, el juego limpio, y el respeto entre los adversarios. Repito, entrenarse, el juego limpio y el respeto entre los adversarios.
Sí, sí. De hecho, también hablando de las mismas líneas del Papa Francisco, hubo un encuentro en agosto del año pasado entre las selecciones de Argentina y las selecciones de Italia, porque querían como agradecerle el nuevo nombramiento de este Papa argentino que venía a ser ahora el nuevo pontífice. Y entonces las mismas selecciones de Argentina y de Italia acordaron hacer como un partido amistoso. Y se reunieron con él, y él les dio un mensaje, y en ese mensaje, que es muy breve, les da puntos que yo digo, eso es lo que también hace un cristiano, que lo que se puede llevar a la cancha, no nomás es dejarlo en la cancha, sino que vivirlo inclusive fuera de la cancha. Y eso va especialmente no nomás a los deportistas, sino también va a la misma fanaticada, a los que son hinchas, a los que les gusta ciertos equipos o cierto tipo de deporte. Y leo textualmente lo que dice el Santo Padre, donde dice, dice, en el juego, cuando estáis en el campo, se encuentran la belleza, la gratuidad y el compañerismo. Si a un partido le falta esto, pierde fuerza, incluso si el equipo gana. No hay sitio para el individualismo, sino que todo es coordinación para el equipo. Y vuelve a decir él, tal vez estas tres cosas, belleza, gratuidad y compañerismo, se resumen en un término deportivo que nunca se debe abandonar, que es el aficionado. Entonces, aquí obviamente, claramente, el Santo Padre vuelve a recalcar que dentro de un equipo, especialmente ahorita que estamos hablando dentro del contexto del Mundial, los equipos son equipos porque llevan una coordinación. Y en esa coordinación se supone que deben de llevar ese compañerismo, deben de tratar de cómo tocar bien la pelota, de hablarse, comunicarse, para poder llegar a eso, o sea, el ganar como equipo. Claro. Y eso, obviamente, en un cristiano también hay que jugar así en la vida. Claro. O sea, llevarnos todos bien, o sea, que no hay individualismo, de que debe haber belleza en lo que hacemos, y de que debe haber también ese compañerismo con todos los que somos cristianos.
Claro. Me encantan esas palabras.
Sí.
Muy buenas.
Sí.
Me encantan esas palabras.
Fuera de la metáfora que da Pablo, que es una metáfora muy apta para la vida de fe, ¿verdad? De que como nuestra vida de fe es una carrera, es un constante luchar. Y hablando con Alberto, la disciplina que se toma, tanto para el deporte, pues se puede aplicar a la disciplina que se requiere espiritualmente. Ahí sí, como muchas veces decimos, ¿verdad? Si así fueras para la iglesia, ¿verdad?
Sí, exactamente.
si estos hinchas, si estas personas, pues lo aplicar, de esa manera nos aplicáramos todos, la manera en que hacemos el deporte, bueno, sería un mundo diferente. Yo veo una lección en el deporte también. Lo he visto descrito como una metáfora de la vida en sí, de la vida cristiana, porque sobre todo en lo que se refiere a la religión, en la moralidad, de la misma manera en que debemos de seguir un libro de reglas, que todos sabemos en el fútbol hay muchas, para poder disfrutar el juego, se requiere seguir un determinado número de reglas. Así también nosotros, para vivir una vida buena, una vida sana, también hay un número de reglas, porque imagínense, ¿qué pasaría en un juego de fútbol? Imagínense la final, que uno de los dos equipos, vamos a decir Argentina, dijera, no, yo en vez de 11 voy a meter unos 20, ¿eh? Para no cansarme.
Claro.
O que dijera, no, para mí, no un portero, yo voy a tener 3. Pues se volvería un caos, ¿verdad? No se podría disfrutar. Y de la misma manera, pues, en nuestra vida tenemos reglas también, que nosotros le llamamos la ley natural, que aplica para todos. Y muchas personas no lo consideran así, pero hay ese tipo de reglas comunes para todos, para toda la sociedad. No matarás, no robarás, no mentirás, que incluso pues el no creyente puede detectar su presencia en sociedades. Para nosotros, con la revelación cristiana, pues aunadas a esa revelación, se tornan en los 10 mandamientos que tenemos nosotros con la revelación de Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Entonces yo veo esa conexión también del deporte como una metáfora de la vida cristiana, de la manera en que debemos de vivir, incluso con esas reglas, que las reglas están ahí para ayudarnos a disfrutar del deporte y de las reglas de la vida. Los mandamientos, la ley natural está ahí, pues para habilitarnos a vivir una vida plena.
Claro.
Es lo que me ayuda a mí, esa conexión con el deporte. Claro.
Yo me pregunto, ¿nuestros papas irán a ver la final este domingo? ¿Benedicto Alemania y Francisco Argentina?
Yo creo que sí.
¿Irán juntos?
Sí. Bueno, no sé si juntos, pero yo creo que cada quien en su capilla rezando, yo no sé. Tal vez, no sé, yo me imagino que deben tener una pantalla enfrente.
Le hicieron esa pregunta al portavoz.
¿Al portavoz?
A Federico Lombardi.
A Lombardi. Y dijo él, difícilmente, porque creo que la hora va a ser un poco tarde, dice, pero ha estado pendiente el Papa Francisco, dice, le han estado dando.
Claro.
Como llegan los marcadores, le han ido informando, pero yo creo que por la diferencia de horas quizás ahí no mido, pero de que están interesados, están interesados. Sabemos que el Papa es Todavía hasta el día de hoy fan, ¿verdad?
De San Lorenzo.
De San Lorenzo.
Sí, San Lorenzo,
sí. Renovó su tarjeta, sí, ¿verdad? Como miembro. Y también se cuenta también de Benedicto, quizás no tanto, pero se cuenta que también él seguía mucho a Bayern Múnich.
Bayern Múnich de Alemania.
Así que sí, yo creo que también si no van a estar sentados, al menos iban a estar al pendiente del resultado.
Miren, hermanos, sea una teología del deporte o un deporte espiritual, de alguna manera sabemos que no somos ajenos, que aunque no pertenezcamos a este mundo, pues nuestra casa, la morada eterna, está con Papá Dios. Sabemos que son realidades tan concretas, cosas ordinarias de las cuales ni tenemos por qué espantarnos ni por qué idolatrizar tampoco. Porque cada vez que algo ocupa el lugar de Dios, pues tiene que haber ahí un ajuste, ¿no? Y ciertamente hay un riesgo, hay una tensión muchas veces dentro de los hogares, dentro de las familias, personalmente, ¿no? Cómo pueda muchas veces lo que debe ser algo saludable, que unifique a la familia, que nos ayude a poder disciplinarnos, buscar un orden, un balance en nuestras vidas, pueda representar un riesgo también, ¿no? Y yo creo que esto lo podemos ver en el ámbito del fútbol, soccer, como en los demás deportes que existen, que siempre debe de haber, como bien lo indican ustedes, un orden, unas reglas que deben ser seguidas, un respeto, una comunión, una solidaridad. Y tomando la palabra de nuestro Papa Juan Pablo, de Francisco, perdón, una cultura del encuentro, ¿no? Donde ciertamente el centro sea el diálogo, el compartir, el orden y la disciplina, ¿no?
Sí, bueno, en el fútbol siempre hay una, o sea, en cualquier deporte hay una pasión. Pero esa pasión, para que sea sana, pues hay que tener ese equilibrio, el de no dejarse fanatizar, porque yo creo que es lamentable y siempre sucede, especialmente en el Mundial, donde el equipo que sale perdiendo siempre ocurre una calamidad, como lo vimos ahora con este encuentro entre Argentina y
Holanda.
Brasil contra Alemania. El de Brasil contra Alemania, que inclusive las noticias salieron que hubo un joven, que es un adolescente, que se había suicidado después de la derrota de Brasil.
¿En serio?
Y ahí en Brasil. Mira. Y luego las noticias que vimos, donde los camiones, las personas empezando a robar ahí en plena playa, los turistas pues obviamente tenían miedo del peligro que se estaba haciendo, porque eso se desbordó, hubo un desequilibrio de esa pasión que obviamente los que nos gusta mucho el deporte, especialmente el soccer, es tener ese control, decir hasta dónde y hasta qué punto no se convierte esto ya en fanatismo. Que si un partido, si un equipo pierde o no, o sea, qué soy capaz de inclusive de hacer solamente por mi selección. Lo mismo se me viene a la mente lo que sucedió con este deportista colombiano en el Mundial de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Que regresa y solamente por un gol.
Sí.
Le quitaron la vida.
Bien.
O sea, debido a eso, digo, eso obviamente, como cualquier deporte, también hay obviamente gente que se fanatiza, hay apuestas, hay dinero, donde ya un poquito el deporte ya no se vuelve tan sano.
Claro.
Y eso
claro.
Y eso puede dañar.
Miguel Alberto, tu pronóstico para el domingo.
¿Quién gana?
Argentina.
¿Cuántos?
Unos 3-1.
¿Me gustó?
Muy bien, hermanos. Estamos aquí en su programa El Gozo del Evangelio. Mis compañeros Juan Carlos, Adrián y nuestro gran amigo Alberto también está aquí con nosotros, Gerardo Lalo Salazar. Vamos a una pequeña pausa comercial y yo sí quiero abrir en este momento, ¿les parece?, las líneas de teléfono.
¿Sí?
Para que nos llamen y nos compartan sus experiencias, hermanas, si hay ahí alguna cuestión que les haya ustedes vivido por experiencia propia de cómo el deporte puede unificar a las familias, nos puede ayudar paralelamente a ver cómo debe ser nuestra disciplina espiritual. Bueno, llámenos y compártanos a los hermanos también, amantes del deporte. 713-939-0270, 713-939-0270 o 866-880-7136. Regresamos. regreso en su programa El Gozo del Evangelio. Y acabamos de escuchar esta hermosa alabanza católica, por supuesto, del grupo salvadoreño Equisteo, Lo que hay dentro de mí. Vamos a abrir en este momento las líneas de teléfono 713-939-0270, 713-939-0270 o el 773-486-5505 para nuestros amigos de la comunidad de Chicago y donde nos estén escuchando. Un saludo a todos nuestros hermanos. Que van manejando los camiones, los hermanos también que están trabajando en sus oficinas, quienes nos están escuchando a través de sus dispositivos, teléfonos celulares o amas de casa que están en casa. Estamos hablando sobre esta relación entre la fe y el deporte. No es un tema nuevo, es un tema que hay que ver los paralelos, cómo se conectan y cómo se intersectan en nuestras vidas ordinarias. Estamos hablando de cómo la Escritura presenta estos ejemplos. Veíamos desde el magisterio de nuestra iglesia, nuestro Papa Francisco y algunos pontífices también anteriormente, aprovechando esta oportunidad del poder de convocatoria y cómo las figuras públicas del deporte pueden influir a las grandes masas, ¿no? Y yo he traído aquí, Juan Carlos, Adrián, Alberto, algunos ejemplos concretos de unos deportistas. El Chicharito ha dicho lo siguiente: soy católico y no me da pena decirlo. En mi casa he recibido una educación católica. Mi abuelita, sobre todo, es muy católica y es la base de nuestra familia. Muy Chicharito.
Bien, muy bien.
Falcao, mira. Falcao, a ver. Digo, hay que evangelizar también en el campo de fútbol. Y él fue uno de los señalados por la FIFA después de que implementaron esta regla, de que la FIFA dijo, bueno, ya no será permitido promover mensajes religiosos de cualquier tipo en la cancha de fútbol. Y empezaron ahí a protestar.
Claro, claro.
Muchos deportistas cristianos católicos diciendo, bueno, y incluso yo recuerdo bien que el Vaticano también se pronunció en esto, diciendo, bueno, tenemos esta libertad y este derecho de expresarnos, sí, nuestra fe en cualquier ámbito.
Sí.
Wayne Rooney de la selección de Inglaterra, también él en todos los entrenamientos siempre lleva un rosario y él incluso ha afirmado que él pudo haber sido un sacerdote.
Wow.
Ah, mira. Gabriel Bautista, jugador argentino, uh-huh, ya retirado, dice, para mí Jesús es un ejemplo a seguir. Siempre he tenido fe, aún en los momentos difíciles de mi vida. A menudo, me confieso, he tenido dudas, confusiones, pero estoy firmes en las enseñanzas de nuestra iglesia.
Wow, sí, inclusive en ese mismo mensaje que estaba leyendo hace unos momentos sobre el Papa Francisco, cuando se estaba reuniendo con estas dos selecciones, va con los capitanes, con los capitanes de la selección italiana y la selección de Argentina, sí, les estaba diciendo a las dos, y bueno, y obviamente aplica a todo el deportista en general, que les decía que antes de ser campeones son hombres. Y dice, y como personas humanas tienen fortalezas, pero también tienen defectos. Y dice, y tienen ideas, tienen un corazón, tienen aspiraciones, dice, pero también tienen problemas. Y también les recalcaba a ellos que con su conducta, con su juego, con sus valores, hacen bien, dice, porque la gente los mira, y cuando la gente los mira, dice, aprovechen para sembrar el bien. Dice, en pocas palabras, cualquier deportista, y obviamente esto lo podemos llevar inclusive fuera de la cancha de juego, eso puede aplicar a nosotros, los cristianos también, o sea, que si la gente nos mira con nuestra conducta, obviamente el campo de juego es nuestra vida, es en las cosas que hacemos, que debemos de proyectar esos valores que el mismo fútbol enseña, que hay ciertos valores cristianos que se pueden aportar inclusive para aquel que diga, es que a mí no me gusta el soccer. Tal vez no te guste el soccer, tal vez no te guste el básquetbol o el fútbol o el boxeo, pero la misma vida de uno debe de estar marcada por una conducta que hable bien y siembre bien.
Claro. O sea, que ponernos la camisa no nos quita la identidad católica, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, tengo o no tengo la camisa, soy católico antes de llevar cualquier camiseta.
Y al fin y al cabo, se están cumpliendo ellos el cometido, ¿no? Que todos tenemos de dar testimonio sea en el ámbito en el que esté, ya sea que si trabajo en la fábrica o estando en la calle, dar ese testimonio, dar ese ejemplo. Otro fuerte testimonio que me viene a la mente, aparte de los deportistas en este ámbito, en un ámbito un poco más diferente, en el ámbito del medio artístico, no sé si se fijaron, hubo por mucho tiempo noticias sobre una hermana religiosa en un concurso televisivo de La Voz en Italia.
Sí, cómo no,
Que cuando entra ella, Sor Cristina, que eventualmente ganó, ¿verdad?
Claro.
Y repetidamente ella mencionaba, esa es una manera más. Dios nos ha dado el regalo de la voz y yo vengo aquí a compartirlos con ustedes. Y sin tener que predicar o decir un mensaje que fuera cristiano, pues con ese testimonio de tener su hábito, de darle gracias a Dios en otro ámbito diferente al deporte, ¿verdad? Pero igualmente cumpliendo ese cometido. Y yo creo que esa es otra cosa que nosotros nos podemos llevar de este tema. De estemos donde estemos, ¿verdad? Podemos dar ese testimonio y servir de imán, servir de atracción a otras personas a que se acerquen a Cristo.
¿Saben qué, hermanos? No nos espantemos, y a veces hay esta tendencia de ver con ojos pecaminosos todo lo que no está en la parroquia, ¿no? Y considero que una espiritualidad sana es aquella que ciertamente se encarna justamente en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida, sea el deporte, sea el trabajo, sea el entretenimiento, sea el diálogo, sea el debate, pero que es ahí precisamente los escenarios donde se puede dar la evangelización, el anuncio de la buena nueva, el compartir, el formarnos, pero ¡ay! No, yo ya no juego fútbol porque yo ya me convertí. ¡Ay! Yo ya no viro la televisión.
¿Sí claro,
me explico? No demonizar las cosas porque viene la palabra de Dios. Pablo nos dice, todo es para bien, todo nos es permitido. Todo nos es permitido y creo yo que bajo la voluntad y el plan de Dios es que nosotros podemos utilizar ciertamente el deporte como una plataforma, además, para propiciar todo esto de lo que estamos hablando.
Sí. El fútbol, o sea, el deporte, el que sea tipo de deporte, eso es lo que traen esos valores, que es la disciplina, que es el crecimiento de la persona también, el crecimiento también espiritual, aunque tal vez no se hable mucho de las cuestiones religiosas. También se habla mucho de la fortaleza, algo que también es una gran virtud, porque para eso preparamos a los deportistas, los que están dentro de esto, se preparan para que sean un poco más fuertes, para que puedan durar más. Y obviamente, poniéndolo en el contexto del mundial, pues hemos visto partidos que inclusive se han ido hasta tiempos extras. Y vemos a los jugadores que están agotados, están cansados y
están sudados.
y el tiempo no termina y todavía no hay algún marcador final.
Claro.
Y dice uno, pero para eso se prepararon, o sea, para la lucha, o sea, la lucha del campo. Entonces nosotros como católicos, ¿cómo nos preparamos para esa lucha? O sea, para poder, porque pudiera ser que a lo mejor decimos, ay, yo voy a entrar a la lucha y va a ser un partido de 90 minutos, pero ¿qué tal si hay tiempo extra?
Claro.
¿Qué tal si hay penales? Sí, ¿verdad? Y a lo mejor ya estamos agotados al final del partido y a lo mejor ya no podemos destacarnos bien.
Sí.
Por eso es muy importante para un católico que así como vamos a los partidos, así como nos paramos enfrente de un televisor para presenciar los partidos, que nos entretiene, que nos deleita, ¿por qué no también pararnos en una misa, en un altar, y recibir esa fuerza que solamente proviene de Dios? Yo creo que esas conexiones son las que podemos empezar a hacer, que sí, el fútbol es bueno y es sano, pero también, ¿por qué no hacer las cosas que son de Dios? Que a veces no las hacemos, queremos hacer las puras cosas que entretienen o satisfacen al hombre nada más.
Claro. Y yo creo que por eso no llaman, porque a lo mejor los hermanos no nos están escuchando solamente.
Claro.
Hermanas que usualmente siguen esta sintonía de Radio María. Miguel Alberto, yo te pregunto, cada uno de los combates que tú tienes cuando practicas el deporte del karate, ¿todos los ganas o hay alguna vez que pierdes también?
Pues algunas veces los pierdo y algunas veces los gano. Algunas veces los pierdo porque pues necesito más práctica y algunos no los pierdo porque pues voy muy bien en el karate.
Me imagino. Y esto que dices, Alberto, aplica a nuestras vidas. Porque aunque no vivamos en un triunfalismo de que siempre veamos las victorias, sabemos que el Señor en nuestra debilidad nos hace fuertes. Y hay que a veces simplemente sentirnos eso. Y yo creo que una cosa bien importante que a lo mejor no habremos tocado ahorita en este diálogo, Juan Carlos Adrián, es la parte del premio.
Ah, sí, muy bien.
Segunda de Timoteo 2:5 dice, lo mismo un atleta no gana el premio si no compite según el reglamento. Palabra de Dios.
Sí, ya vamos, Señor, claro que sí. Sí, sí.
Lloraban los hermanos cuando metieron, pasaron a la final, lloraban y brincaban.
Claro.
Y vimos a varios entrenadores, las caras que ponían, de alegría saltaban, se caían. Y comentábamos mi esposa y yo, ¿qué tanto nos emociona a nosotros saber que tenemos una casa en el paraíso con Dios que nos está esperando?
Exactamente.
Sí, se ponen por la corona que marchita, que por ahí decía el Papa,
sí,
¿verdad?
Claro.
Que si así fuéramos, ¿no? Para la carrera que tiene su premio eterno, ¿verdad? Que no perece, pues sería bastante diferente, pero igualmente nos ayuda a ver eso, esa constancia y reconocer, como bien dice aquí Alberto, ¿verdad? Que no siempre se gana y así es la vida. Ver a Dios en los triunfos, en los fracasos, como estoy seguro te pasa a ti, cuando pierdes a lo mejor dices, bueno, pues hay que entrenar más fuerte, ¿verdad? Pues así igualmente con nosotros, en los fracasos, a lo mejor Dios nos está probando de alguna manera, Dios quiere quizás que recemos más seguido, más frecuentemente, con más devoción, y entonces también eso nos ayuda a ver a Dios en el deporte.
Sí.
Claro, yo quiero hacer la invitación para que Alberto nos acompañe en otra ocasión. Creo que el diálogo está teniendo muy buena dirección con tu compañía aquí, Alberto, de veras, en serio. Y hagamos una pequeñita pausa comercial escuchando esta hermosa alabanza del grupo Tribeza desde Chicago. Hermanos de Chicago, este grupo católico está allí. Apoyemos a la música católica, se llama Al Otro Lado de Esa Montaña. Y tenemos las líneas abiertas, hermanos, hermanas, por favor, llámenos. 713-939-0270. 713-939-0270. Regresamos.
En los momentos que se van mis fuerzas, cuando ya siento que no armé, cierro mis ojos y juntos nos vamos cargando esta cruz. Y luego escucho una tierna voz, con todo esfuerzo ignorando el dolor. Todo está listo, ya falta poco. Yo estoy contigo y siempre estaré al otro lado de esa montaña. Se encuentra todo un mundo nuevo, lleno de gente sedienta, hambrienta de tu amor. Al otro lado de esa montaña se encuentra un joven sin rumbo y sueño, pidiendo pan en la calle y nadie lo mira para darle tu amor. Vamos a luchar contra corriente. No importa lo fuerte que esté el viento, vamos a tirar las redes más profundo hasta alcanzar todo el mundo. Thank you. eterna en corazones vueltos duro en hierro. Lava las manchas que ya no se quitan, sana el corazón enfermo. Abre nuestros ojos, limpia nuestras almas, cura las heridas que no arremetió. Levanto mis ojos, levanto mis manos para alabarte, Señor. Infunde el calor de vida eterna en corazones vueltos duro en hielo. Lava las manchas.
Estamos de regreso al programa El Gozo del Evangelio, finalizando la última parte. Estamos hablando sobre fe y deporte. Tenemos una llamada de Ermelinda. Buenas tardes, hermana.
Muy buenas tardes, hermanos. Solo llamo pues para saludarlos y darles gracias por sus hermosos programas que pasan cada viernes. Y pues ahorita me animé a llamar porque pues también he tenido el seguimiento de primeramente el evangelio y luego los deportes. Y aunque ya soy una señora ya de más de 70 años, pero apoyo lo que es mi familia y así hemos estado unidos en el deporte. Y precisamente antes de que ustedes comenzaran con el programa, me había llamado una de mis hijas, antes casada, y estábamos tocando ese tema de que pues que el deporte lo debemos de ver como lo que es esa unidad en los unos y en los otros, y que pues que si todos, ¿verdad?, nos dedicáramos solamente a tener el control de uno mismo, el dominio de uno mismo, y de que para que no se cometieran así pues como los disturbios que hubo en Brasil, cuando se enojan pues porque pierde su equipo. Pero pues eso esperemos en nuestro Señor, que cada uno pudiéramos entender eso. Pues solamente para eso llamo, y que pues sí, es muy importante los deportes, llevarlos y con ese dominio propio de no llegar a uno a enojarse, de que porque se pierde o pues como decimos, bueno, aquí en mi familia, bueno, que gane el mejor, y como todas las cosas, todo lo que hacemos o comenzamos, que sea primeramente en nombre de Dios y todo por el bien para unos y para otros.
Así es, hermana Ermelinda. ¿Alemania o Argentina?
Argentina.
¡Eso! Muy bien.
Tenemos otra llamada, Adrián.
Sí, a nuestra, aquí en nuestro escucha a María, la escuchamos, díganos.
Sí, muy buenas tardes desde acá de Chicago. Saludándolos a ustedes, hermanos de Houston.
Ah, muchas gracias.
Y pues dando gracias a Dios por todo, y dando gracias a Dios por los deportes, porque también nos enseñan que juntos podremos lograr muchas cosas, que cuando en un equipo alguien se siente la estrella, pues no pasa nada. Pero cuando todos juntos, unidos, juegan como lo hizo Alemania, que es un equipo en uno, es como debemos de ser los católicos, ¿verdad? Todos debemos juntos jugar unidos por una misma, la copa, que es la copa de nuestro Cristo, y la copa, el premio de la gloria a ir al cielo. Pero si cada quien juega según como quiere, en vez de seguir las reglas y en vez de ser un equipo entre todos, pues no vamos a lograr nada. Ah. Y yo digo que nuestros directores técnicos pues son los sacerdotes aquí en la tierra.
Claro.
Entonces, si no seguimos las instrucciones de ellos, tampoco como equipo vamos a lograr nada. Y también echarles porras y amarlos y respetarlos, porque sin ellos no vamos a poder lograr hacer nada. Ni siquiera vamos a poder ser perdonados por nuestros pecados, y tampoco vamos a poder lograr llegar a nuestra copa mundial, a nuestra copa celestial, que es el cielo.
La copa celestial, sí. Muchas gracias, hermana María, allá y a todos nuestros queridos radioescuchas de la ciudad de Chicago. ¿Alemania o Argentina?
¡Argentina!
¡Eso! Ya estábamos pensando que le iba a Alemania. Está bien.
Pues no, fíjense que debería de irle a Alemania, pero también Alemania hay que aprender que ellos unidos están ganando, claro. Y nosotros podemos lograr hacer eso si nos unimos todos, todos latinos.
Sí, claro. Ay, sí. Muy,
muchas gracias.
Muy bien.
Que Dios los bendiga, los cuide, los proteja, los amamos.
Gracias, hermana María. Dios los bendiga. A todos los hermanos que nos han estado siguiendo en sintonía de este programa, Fe y Deporte, el gozo del Evangelio, les agradecemos enteramente a la hermana Teresa aquí en Master Control y a cada una de las personas que colaboran, donan su tiempo, dan sus promesas mensuales a esta estación bendita señal de Radio María aquí en Houston y en Chicago. Muchísimas gracias. Yo me despido, Adrián.
También muchas gracias a todos los que nos escucharon, ¿verdad? Obviamente agradecemos a esta estación hermana de Radio María, a todos sus contribuyentes y también todos sus colaboradores. Muchas gracias.
Juan Carlos.
Muchas gracias a Radio María, como siempre, por ese espacio. Les recordamos, como siempre, que continúen su obra de oración por esta estación. También a los que contribuyen monetariamente, lo sigan haciendo. Y este domingo gana Alemania.
¡Ay! Mi querido Alberto, unas últimas palabras, hijo.
Pues muchas gracias por escucharnos a todos y pues que gane el mejor en el mundial.
¡Eso! Dios me lo bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Esta Adiós. Es La Morenita por Luna Eikar desde Colombia. ¡Chao!